Quería consultarle porque decíamos casi en la presentación de la nota, cuando lo estábamos buscando, lo estábamos llamando, que fue usted uno de los impulsores de esta denuncia que llevó a juicio a otros funcionarios de la administración de Mario Das Neves y le permitió resolver una causa por corrupción, ¿no? El tema revelación. Y usted había hecho algún posteo, creo, en redes sociales respecto a esta situación.
Sí, a ver, si quiere yo le cuento, digamos, fue una, vamos a
Sí,
decirle que fue una.
en principio me gustaría qué sintió cuando escuchó la condena, ¿no?
A ver, que se condene, que se lleve adelante un juicio oral y público y que se condene a quienes han cometido hechos de corrupción. Es algo bastante poco frecuente, casi inédito en la República Argentina, ¿sí? Y no es precisamente un país donde la corrupción no exista. Que uno haya sido, tal vez por casualidad, ¿sí? Después lo vamos a explicar, haya tenido algo que ver con la posibilidad de que existan estas condenas. Generan un grado de satisfacción muy importante. Yo lo tengo que reconocer que eso es así. Nosotros en realidad no impulsamos ni la causa revelación ni la causa la causa embrujo, pero sí fuimos los promotores e hicimos una denuncia de la causa de emergencia climática. Esa causa donde los funcionarios del gobierno de ese momento lucraron con las necesidades de la gente de Comodoro Rivadavia, que había visto cómo quedó arrasada por un temporal que todos recordamos, ¿sí? Esto arrancó con un sobre que fue denominado el sobre bomba traído a la legislatura de la provincia de Chubut. Yo era diputado en ese momento, lo trajo una mujer, todo eso fue registrado por las cámaras internas que existen en la legislatura de la provincia y dejó ese sobre en una escalera, ¿sí? Cuando la gente de seguridad de legislatura sabe, digamos, ve que hay un sobre que era de un tamaño importante, un sobre abultado, llama a la policía porque el protocolo indicaba de que un sobre de esas características podía contener material explosivo. Un poco de película, pero bueno, el protocolo es así, ¿no? Llamaron a la policía, vino la brigada de explosivos, revisó, retiraron el sobre, se lo entregaron al Ministerio Público Fiscal en una oficina que está muy cerca de la legislatura. Y ahí nosotros nos enteramos de que el sobre tenía un membrete con el nombre de Gabriela Dufour, de Alejandra Marcilla y el nombre mío, ¿sí? Parecía que era como que el sobre estaba dirigido a nosotros. Entonces, un poco por curiosidad, al día siguiente o al otro día, no recuerdo exactamente, vamos al Ministerio Público Fiscal, a esa oficina, a pedir que se nos entregue el sobre, porque era un sobre que estaba dirigido a nosotros. Cuando se nos entrega el sobre, lo abrimos y vemos que son fotocopias de una cantidad importante de expedientes, que eran todas expedientes de compras de bienes para la gente que había sufrido el temporal en Comodoro Rivadavia. El primer expediente que nosotros vemos, que es el que no, la punta, digamos, de toda esta cuestión, es una compra de agua mineral, cientos de litros que se compran en un kiosquito de la calle San Martín en la ciudad de Trelew. Primer pregunta, ¿cómo van a comprar, sí, cantidades importantes de agua mineral en un kiosco? Ahí uno ya empieza, digamos, a sospechar. Segundo tema, cotejamos el precio que se pagaba por el agua mineral con el precio de mercado, digamos. ¿Cuánto salía una botella de agua mineral en un supermercado, almacén de la esquina. Se estaba pagando el triple de lo que era el valor de mercado del agua mineral. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá el resto de los expedientes vamos a mirarlo porque puede ser que estén pasando cosas parecidas. Y así advertimos de que se compraban colchones también al triple de precio, que había compras que se realizaban contra facturas con direcciones que no, donde no existía ningún comercio. Hicimos toda la investigación, los precios de colchones, sacamos fotos en los supermercados con el precio que existía, digamos, de cuánto valía un colchón de las mismas características que se compraban en esos expedientes, para probar de que se estaba pagando una suma descomunal, y armamos toda la prueba y nos presentamos ante el Ministerio Público Fiscal haciendo la denuncia penal firmada por los tres compañeros que éramos diputados en ese momento. La causa la tomó el fiscal Rodríguez, hablamos con el procurador Miquel Arena para que realmente esa denuncia no se parara, porque era indignante, ¿sí? La corrupción es indignante por sí sola, pero cuando la corrupción tiene como víctimas a gente que ha sufrido una catástrofe, como el caso de Comodoro Rivadavia, realmente es doblemente indignante. Bueno,
ahora, Misa Evans, ¿usted cree que, digamos, a la luz de cómo se van resolviendo la causa Embrujo, la causa Revelación, esto también debería encontrar condenas ejemplificadoras?
Sí, sin duda. Esta causa, que fue la primera de todas, sí, la de la emergencia climática, por estas cosas del procedimiento y la lentitud de la justicia, va a arrancar recién ahora, sí. Las otras que derivaron de esta causa ya llegaron a sentencia. Seguro que en esta causa, porque en esta causa la prueba es tan contundente como en las otras causas, también se va a llegar a condena, ¿sí? Y en muchos casos hay funcionarios o exfuncionarios, digamos, que están condenados en dos causas y con esta van a estar condenados en una tercera causa.
Es evidente. Ahora, gracias a una mujer. En algún momento le voy a pedir que interrumpamos la nota porque vamos a tener que cumplir con el servicio de noticias. Pero si usted nos puede esperar unos minutos, vamos a seguir conversando.
¿Cómo no?
Si está dispuesto. Bueno, nos queda un minuto todavía para las noticias. Y quería preguntarle, digamos, el hecho de que una mujer haya llevado ese sobre, puso en consideración o mostró que había planteado un esquema de corrupción enorme, ¿no? Así que habría que agradecerle a esta mujer, que no sé cuál fue su destino final, si alguien se ocupó de que ella esté bien, ¿no?
Nosotros nunca pudimos conectarnos con esta mujer, no sabemos, hay muchas versiones acerca de cuáles fueron sus motivaciones, pero lo importante es que esta mujer tuvo un gesto, sí, más allá de cualquiera haya sido la motivación, que permitió que todo esto sucediera, ¿sí? Sin ese sobre no hubiera pasado absolutamente nada. Y esto no quiere decir, a ver, todo el mundo sabe que existe la coima, que existe el soborno, que existen los sobreprecios, que existe la trampa en las contrataciones directas, pero nunca nadie pudo probar nada. Y esto no es un problema de la justicia ni de los organismos de contralor, porque a veces los papeles están perfectamente ordenados y si uno no pone la lupa, digamos, no pasa absolutamente nada. Y también hay que decir que los organismos de contralor a veces funcionan cuando los hechos ya están consumados y las revisiones se realizan 1 o 2 años después. Sí, con lo cual todo pierde actualidad, hasta es difícil detectar cuáles eran los precios, sobre todo en un país con inflación como el que tenemos, ¿no? No pareciera de que habría que agilizar el trabajo y la especialización de los organismos de contralor para que estén un poco más metidos, digamos, en la cocina de las contrataciones, y habría que regular el tema de las emergencias para que existiera, digamos, un contralor eficiente y para que las emergencias no den lugar a este tipo de cuestiones y a contrataciones directas fraudulentas, ¿no?
Claro. Bien, nosotros queríamos hablar con usted por este tema específico, ¿no?, de las causas por corrupción. ¿Estuvo siguiendo de cerca los juicios y esto?
Bueno, nosotros durante toda la investigación fuimos parte querellante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros trabajábamos y nos íbamos anoticiando de toda la tarea de los fiscales, como una especie, digamos, de contralor de todo lo que se venía realizando, porque uno a veces desconfía, digamos, de que la justicia lleve las cosas por el camino correcto, ¿sí? Por suerte, en este caso, esa desconfianza terminó no convalidada por estos procesos, ¿sí? Los fiscales actuaron muy bien, trabajaron muchísimo, y pese a las dificultades económicas, la falta de recursos, de recursos humanos y recursos técnicos, se llegó a una investigación y a una acusación muy sólida que permitió de que los jueces dictaran los fallos que dictaron, ¿sí?, condenando a todos los que fueron imputados.
También, claro, acá es importante... nos traslada un oyente una pregunta, que es una pregunta que, si bien es de, si se quiere, de análisis, no de una respuesta concreta, porque dice, buen día, una pregunta para Mesa Evans. ¿Los funcionarios que fueron juzgados por corrupción no pueden volver a ejercer cargos públicos? ¿Por qué los empresarios, que también estafaron al Estado, siguen siendo sus proveedores y continúan beneficiándose con los dineros públicos? Gabriel.
Sí, muy bueno el planteo, ¿sí? Los funcionarios, la condena que reciben es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sí. Los empresarios, hay que decirlo, tuvieron una actitud que es la de solicitar la paralización del proceso pidiendo lo que se llama la probation, que es la suspensión del juicio a prueba. Han contribuido con algunos bienes, a nosotros siempre nos pareció que era absolutamente insuficiente, y en determinados casos, los empresarios que no optaron por ese camino han recibido condenas, y también, digamos, en este caso, en la causa revelación, se le impidió a los empresarios que pudieran usar esa figura procesal. Yo creo que los empresarios que son condenados en este tipo de procesos no deberían contratar con el Estado, sí, deberían ser inhabilitados, pero es el Estado el que los debe inhabilitar, porque el Código Penal no prevé ese tipo de pena. Sí la prevé para los funcionarios que no puedan ejercer cargos públicos, pero no lo prevé para los empresarios, y yo creo que es el Estado entonces quien debe tomar esa decisión. Siempre hubo una discusión en este tema, porque como estaban involucradas todas las empresas constructoras, o casi todas, ¿sí?, se decía de que la provincia del Chubut se quedaba sin empresas y había que contratar empresas de Río Negro, de Santa Cruz o de otro lugar del país, porque no iba a haber empresarios que estuvieran habilitados. Fíjese el tamaño de las operaciones, sí, que involucraba absolutamente a todo el empresariado, sobre todo el empresariado de la construcción.
De todas maneras, es un argumento falaz, ¿no? Es falso eso, de no, que no iban a quedar empresarios que pudieran ejecutar obras. Lo que pasa es que tienen que abrir, el registro, que lo manejan el gobierno y la cámara de la construcción. Esto es tan viejo como y ningún gobierno se mete ahí, ninguno.
Es cierto. Fíjese que nosotros creemos de que esta causa, le decía al principio, es inédita. Sí, porque nunca se ha podido avanzar en una causa de esta característica donde la coima está probada. Sí, el grado de impunidad que tenía esta gente era tal que las coimas se pagaban con cheques. Se registraban prolijamente en una contabilidad de una caja negra que permitió, digamos, que se llegara a esta conclusión, ¿no?
Sí, el nivel de amateurismo y de impunidad era muy grande, ¿no? Es como decir, no nos va a pasar nada.
Exacto, sobre todo impunidad, ¿sí? Más que amateurismo, porque se ve que era gente que se había habituado a robar, ¿sí?
Doctor Mesa Evans, ¿lo puedo cambiar un minuto de tema?
¿Cómo no?
¿Sigue siendo apoderado del PJ usted?
Sí, yo sigo siendo apoderado. En realidad, dentro de la fila del peronismo es la única función que cumplo, ¿sí? Porque ya prácticamente...
Tienen un lío bárbaro, ¿no?
¿Eh?
¿Tienen un lío bárbaro o no?
No, todo lo contrario.
¿Ah, sí?
Yo es todo lo contrario. Mire, el peronismo tiene que unirse. ¿Sí? Y el peronismo tiene que renovarse en la provincia del Chubut. Y se está avanzando muy seriamente en esas dos líneas. ¿Sí? Hace poco, antes del congreso que después no pudimos realizar, se reunió toda la dirigencia en Comodoro Rivadavia. Fue muy clara la postura de todas las partes de poner actitudes sectarias y comenzar un proceso de unidad. Tenemos la incorporación de Adrián Maderna, que sus diputados comienzan a trabajar junto con los diputados del bloque del Frente de Todos. Tenemos una reunión de Luque con Sastre, que eran dos dirigentes de suma importancia dentro del peronismo, que se venían tirando, no precisamente con flores, a través de los medios, y que, costumbre, por otro lado, habitual en los dirigentes peronistas, ¿sí? Y que se han reunido con Comodoro Rivadavia.
Esa reunión también participó el gobernador, ¿no?
Yo no hablé con Luque, no sé si es cierto, o si en algún momento estuvo. Yo sé que el gobernador supo de esta reunión. Todo eso indica, digamos, de que nosotros estamos en un proceso de unidad, sí, que las circunstancias de que este año sea un año electoral, pese a la pandemia, pese a la crisis económica, pero que necesariamente hay que transcurrir por ese proceso, nos va a encontrar al final en unidos, ¿sí? Y por último, también hay un proceso de renovación muy importante. Pese a todo lo que digan algunos dirigentes, es indudable de que Luque, Linares, Sastre, Maderna, el propio McCarthy, los intendentes como Cano Ingram, como Dante Bowen, como Balochi en Sarmiento, que son figuras jóvenes, constituyen una nueva camada de figuras y de dirigentes dentro del espectro del justicialismo que implican una renovación, ¿sí? La participación de la mujer, nosotros hemos, sobre fines del año pasado, concluido un proceso donde el 50% de las mujeres son el 50% de los cargos fueron ocupados por mujeres, y la mesa de conducción del partido actualmente tiene una mayoría de mujeres. Todo eso, y pese a lo que se diga y a los gritos y a las noticias que a veces no están correctamente informadas o que son tendenciosas, indican de que hay un proceso de unidad y un proceso de renovación.
Doctor Mesagans, me estoy quedando sin tiempo. Sí. Le pido si quería agregar algo más.
No, eso solamente, y le agradezco mucho de que ustedes se preocupen por este tema de las causas de corrupción, ¿sí? Porque la provincia del Chubut no es una isla, la corrupción es un mal endémico de las instituciones argentinas, no tienen un signo político, acá hay chorro de todos los signos políticos, y lo que le hace precisamente es un profundo daño a la política, ¿sí? Porque después la gente mete a todos en la misma bolsa. Por eso es muy bueno poder separar la paja del trigo.